volvemos a Tierra de Nadie. En realidad vamos a hacer un cambio que fue que me propuso acá oportunamente mi compañero. Que
una
es,
vez que pensé.
Una vez tuvo ahí, tuvo toda la sección de cine, él estaba conectando con la idea esta maravillosa. No, pero tiene razón. Vamos a hacer Tierra de Fútbol primero. Bien. Así después, porque tenemos la visita de nuestra amiga Jimena Bessio.
Yo puedo tirar dos breves antes del fútbol.
Tire.
Dos breves. Dale, una es agradecer a Mónica Colista, que me pasó una película llamada Vacío, que tuvo un estreno oficial ahora en el festival.
¿Quiere un pedazo de carne?
Poca gente.
Sí, sí.
Pero se estamos compitiendo la boludez. ¿Quién dice la boludez mayor?
Una premier internacional en el Festival de Busan.
Sí.
Una película que tiene que ver con la comunidad china en Ecuador y cómo son tratados.
Bien, Vacío, ¿dónde se puede ver?
Actualmente, como la primer mundial va a ser en Busan, todavía no se estrena acá en Uruguay. Nos pasaron el acceso, es una muy interesante película. Y lo otro es que hoy y mañana está el Festival de Cine de Piriápolis en funcionamiento, pero es online. Para aquellos que vayan, también van a tener una presentación de un libro. Es gratis, pero si no lo pueden ver online, en la página acu.uy van a encontrar el link directo para entrar al festival, o si no, en YouTube buscan Festival de Piriápolis y lo van a encontrar. Entre las películas que hay están Juan Sebastián, La historia de los ratones paranoicos, un documental muy interesante. Y hoy
yo
hay
vi Los ratones paranoicos en Cemento.
Dos cosas que ya no se puede ver, recitales en lugar cerrado y Cemento, ¿no? Sí, 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 lugar que ya...
No, yo creí, yo dije, cualquier cosa que pase acá, yo me muero.
Sí, sí, sí.
Estaba
siempre
metido
te vas impresión Cemento.
En un cajón, sí. Con una puertita chiquita a kilómetros donde yo estaba, mi prima, aparte que era fanática de los ratones paranoicos, me llevó al borde del escenario, donde entre las cosas que hacía el público argentino hermoso, los escupe. Los escupía.
Sí, sí, sí.
El bajista en un momento paró de tocar y dijo:
sí, una cuestión muy punk.
No escupan.
Es horrible.
Yo digo, a mí tampoco.
Es una cuestión muy punk y muy horrible. Yo vi Exploited en Cemento y me dio la misma sensación cuando estaba.
Una cosa que
acá
no entendía.
No salgo vivo.
Yo también tengo una cosa para contarles. Este martes se estrena Bukowski sin ella en el Teatro Solís.
A ver, ¿cómo es eso?
Carlos Rodríguez, Lucila Rada, Camila Constanzo y Jerónimo Bermúdez hacen esta obra de teatro. Que escribí
teatro.
Yo.
¿Y cómo va eso?
Un teatro que escribí yo. Bukowski sin ella es una especie de homenaje a Bukowski. Se nombran muchos sus cuentos, ¿no? Y se trata de que Bukowski, una de las tantas conferencias en su último tramo de vida, Bukowski, una de las cosas que hacía era dar conferencias en universidades, leyendo obras en vivo y todo. Y las universidades lo contrataban porque iba ese mamá.
Un personaje total.
Claro, era un poco por todo
el cerro. Tiempo.
Podía haber sido. Algo parecido pasó con Fowell, acá el argentino que vino acá, lo trajeron, sí. Pobre, y sacaron una pulmonía en Montevideo y se murió. sí, pero está. De Joaquín Noldán, ya lo dije. Dirección del amigo Félix Correa.
O sea, Joaquín Noldán es dramaturgo.
El dramaturgo.
No el periodista,
digamos que el dramaturgo soy yo. En la Delmira Agustini. Hay un montón de funciones, pero se pueden comprar la entrada por Ticantel. Acuérdense que hay menos aforo que usualmente. 26, 27, 28 de octubre. Y después 2, 3, 4, 5. ¡Qué montón! 16, 17, 18, 19 de noviembre. 20 y 30 horas. Bukowski sin ella. Y hoy de tarde paso a buscar mi próxima novela. Está no salió todavía. Pero está. Me dijeron, me llamaron de la editorial. Si querés algún ejemplar, los tengo acá. Me dijo Depredación, se llama. Mirá,
que los venden, supongo.
¿Lo ven? Sí, no, a mí no. Sí, me los alquilan. para que los fotocopien.
Claro.
Depredación, ya hablaremos de próxima novela, thriller, novela negra. Después del éxito de No me escribas corriendo, que agotó su edición.
¿Agotó cuánto era? ¿40 ejemplares?
No, como 40.
Y eso que no corrieron.
Sí. Debería, o sea, si alguien quiere No me escribas corriendo, habría que hacer una segunda edición. Así que cosas. La gente si lo pide,
pero cambia de actor, ¿no?
Con otra foto en la portada que fue bajó las ventas eso. Tierra de Fútbol, compañeros.
Justamente, volviendo a Tierra de Fútbol, no tengo ganas de jugar. Ese es el título.
Ah, mira.
No tengo ganas de jugar.
Y puedes ampliar un poquito.
Ese título que no significa nada.
Nacional y Peñarol no tenían ganas de jugar. Utilizaron la cuarentena para tener sus planteles totalmente al 100% para jugar Libertadores y Copa Sudamericana.
Graves noticias, graves declaraciones. Esto lo dijo Nicolás Falcón, ¿cómo hace él, viste? Esto va de Nicolás Falcón lo dijo.
Me encanta que lo hagas.
Claro. Esto no lo dije yo, hinchada de Peñarol.
Me parece totalmente manipulado entre Nacional y Peñarol. Sí, ambos dos.
Sí.
Sí, yo no sé si manipulado.
¿Por qué no juegan con la tercera?
Sería muy grave si fue así.
Pero ¿tenemos prueba de esto que estamos diciendo? Estamos diciendo.
Claro, no, no.
No, es un análisis que hice hasta las 11 de la noche ayer.
Lo que sí es manipulado o pensado es que siempre hacen lo que quieren los cuadros grandes, ¿no? Eso es real.
Eso está claro.
Eso es real, porque ahora juegan cuando ellos quieren, con el plantel descansado, eso es real. No sé si lo pensaron desde ese lado.
Pero...
Y tiene toda la
de
pinta.
De suspender, ¿no?, los partidos. No, yo creo que lo hicieron medio hasta sin querer y le salió bien.
Pero le salió bárbaro.
Porque después, claro, la fuerza que tienen hace que le suspendan los partidos.
Claro.
O sea, Defensor no tuvo fuerza para suspenderlo, ni Deportivo Maldonado, decir no, se juega. Y claro, jueguen con lo que tengan, no pudieron hacer.
Ané Castillo lo escuché en una nota y quedó colgado el pincel porque le mandó un WhatsApp Sebastián Bauzá diciendo, el partido se juega. Después, a las 11 de la mañana le mandó otro, el partido no se juega.
Claro, por eso digo que en ese sentido... Sí,
el caso es que rompieron la burbuja...
Sí, pero entonces, ya lo habían hecho, sí. Ese es el tema, que ya lo habían hecho en partidos que jugaron en el exterior. Ajá. Vinieron y se fueron también a sus casas en otro momento.
Claro, claro.
Lo que pasa es que ahora fue acá, Peñarol, por ejemplo, con agravante, que jugó con un equipo que tenía contagiados.
Que tenía casos, claro.
O sea, era totalmente irresponsable lo que hicieron.
El mayor, uno de los mayores detractores en ese sentido, que le caguen todas las culpas.
Bueno, está complicado.
Te están traicionando el subconsciente.
Que le caguen todas las culpas. Está el doctor Veloso de la parte de
es el asesor del ministerio.
Claro,
es el asesor del ministerio
el que le dijo supuestamente a los planteles que se fueran tranquilamente porque la misma burbuja de Copa Libertadores, como Nacional hasta el 26 no juega y Peñarol no juega por 15 días la Copa Sudamericana, se podrían haber ido. Pero el comunicado del Ministerio de Salud Pública era que la cuarentena la tenían que hacer acá en Montevideo igual.
Claro, el protocolo, o sea, en realidad todos rompieron el protocolo, ¿no? Porque digo, aceptar también ahora que los equipos jueguen también es lo mismo. Porque
claro,
el protocolo de salud pública también dice otra cosa.
Claro.
O sea, terminan habilitando igual.
Pero para mí es eso.
Pero tendría que haber jugado en la tercera, ¿es esa la solución?
Yo creo que sí, que sería lo...
Sí. No, y aparte había una dificultad. Hay clásicos de cuarta, tercera y sexta.
Claro.
Este fin de semana.
Ayer jugaron su 19, por ejemplo.
Tampoco podrían jugar los planteles.
Ajá.
Sí, había muchas cosas que cambiar que...
Claro.
Que también se podrían haber cambiado.
Se podrían haber cambiado, pero no daban los horarios. Pasando a otro tema, se sortearon los horarios de Libertadores. Nacional le salió el peor rival por la altura de Quito. Nacional, Independiente del Valle.
Y que juega muy bien, más allá de la
altura.
¿No juega en el Valle? No. ¿Se llama Independiente del Valle y juega en altura? Sí.
Es espectacular. Yo sin saber... El miércoles pasado me vi un partido entero de Independiente del Valle y juega muy bien y guarda a Jorge Giordano. Le marco las puntas de Independiente del Valle.
Se peina bien para ese día.
No, pero, no, no quería caer en el chiste estúpido.
Gracias por el halago.
Ni siquiera dijo que es malo. Podría haber dicho que es malo el chiste.
Pero... No, pero me parece que hubo una coma. No quería caer en el chiste coma. Estúpido.
No, pero que viendo los planteles, va a ser un rival saladísimo para el conjunto de Nacional por la forma de jugar. Define acá en Montevideo el miércoles 26. El miércoles 25 de noviembre, 19:15, en la ciudad de Ecuador, en Quito, y el jueves 3 de diciembre, si quieren el 5 es mi cumpleaños.
Tiró ahí.
El jueves 3 de diciembre, la revancha en el Parque Central Nacional. Independiente del Valle, 19.
O sea que no le ves ninguna chance al Nacional por lo que estás diciendo.
No. No, porque como juegan tácticamente y no le veo fortaleza al equipo de Giordano para...
Nacional, que fue uno de los mejores equipos de la primera vuelta. De
sí, pero...
De la zona de grupos.
Fue ganado por Munua.
No, pero ganado por Nacional, por los jugadores. Con Giordano también ganó.
Sí, pero yo a Giordano no se lo doy como ganado porque jugó contra un equipo que no atacó nunca.
Y bueno, debe ser un mérito de Giordano. De cómo armó el equipo.
Y fue
cómo
un partido de 8 suplentes. Yo a Giordano lo analizo a partir del primer partido.
¿Y ya jugó?
De octavo de final.
Ya jugó como 3 partidos.
No, pero de octavo de final.
Está cuando vos quieras, entonces.
No, yo te digo, mi análisis...
A través del partido que puede perder.
Claro, no. El día que pierda lo voy a analizar.
No dije perder. Que tiene alta posibilidad de perder, no cabe duda. Pero yo lo analizo en un partido en serio. No en un partido que hiciste 7 cambios porque te servía ser primero.
Bueno.
Sí, pero vos no decidís ganar.
Bueno.
Decidís, yo voy a ganar porque yo quiero. No, hay un rival enfrente.
Y volviendo a las otras tiendas, qué saladito que está mentalmente Mario Saralegui.
Sí, creo que lo... ¿Qué
significaría saladito mentalmente?
Lo bajaron un poquito porque lo llamaron...
Lo llamaron al...
Está con Twitter a full, ¿no? Está ahí de burre de noche.
Y ayer, viendo un comunicado por el cable que yo tengo,
sí,
podría ser sancionado con 10 partidos por...
Por lo que dijo de los...
No, empujó en línea.
Por la posible... Vamos a utilizar el potencial. Por la posible agresión que le quiso pegar un línea.
Fue posible, empujó a uno, ¿no?
No, a línea lo empujó y, claro. Bueno,
pero lo tuvieron que
dijo de todo, sí. O sea, se lo tuvieron que llevar a los jugadores, o sea... Sí. Hizo... Viene haciendo, sí, realmente, un montón de cosas extrañas.
Se quedó en el fútbol del 70.
Está todo bien, ¿no? Porque como hablamos hoy, el tema de festejar cosas y de repetir cosas. Está todo bien con esa gracia de que soy un veterano, que tengo otro estilo... Pero el Babala yo me parece que ya no correría más, ¿no?
Sí, peligroso. Ese llega a ver alguien que tira un tiro en el coso y el Babala se transforma en una tragedia.
Yo no señalaría a la hinchada de Peñarol porque se señala sola. La hinchada de Peñarol ha sido trágica en los últimos años. Y tener un técnico que esté incentivando al Babala, parece patético.
Y ya también entró un dirigente de Nacional, Antonio Palma, a través de un chiste. Y ya Saralegui le entró... Arreglen ese estadio, palabras textuales de Saralegui.
Sí, hasta un cierto lugar hay un juego ahí que
puede llevar. Arreglen ese galpón, lo dijo Saralegui, son palabras textuales.
Que seguramente entre Palma y él no pase nada.
Claro.
El tema es la repercusión con
pero
los demás.
El tema es cómo la
gente... Saralegui lo echan de Peñarol y se va a Artigas a contar ovejas, como dijo él, y no tengo ningún problema.
¿Cómo
Palma va a seguir trabajando en Nacional?
¿Cómo la gente lo puede tomar en un momento tan sensible? Ahora, con este cambio de partidos, no sabemos cuándo se va a jugar el clásico del intermedio, pero este es un grave antecedente desde lo que se puede analizar, porque las redes están en un momento inflamable, entonces hay que bajar la tolerancia. Y volviendo a dos cositas que tenemos, hoy a las 11 de la mañana por la señal que yo tengo, para no decir el nombre.
Muy bien.
Juega.
¿Qué pasó? Que ya antes la nombrabas a toda...
Dejó de pasar la cuota.
Algo está pasando ahí, ¿no? Algo de contenido, ¿será? ¿Qué pasó?
Juega este Barcelona-Real Madrid a las 11 de la mañana.
No lo vean.
No, lo tienen que ver por la...
Sobrevalorado.
Oligarca.
Por la señal. Y
0-0 termina.
Es el partido que tenemos que ver todos.
Una cosa de... Además,
hay una cosa que se demostró, perdón que le interrumpa, pero quiero marcarlo porque pasó esta semana también. Se demostró que el único equipo del mundo, europeo, pero por lo tanto del mundo, que le plantó cara, que le hizo frente, que le hizo partido y que hizo temblar los cimientos del Bayern Múnich fue el Sevilla Fútbol Club.
Sí,
desayunó.
Justamente le iba a marcar eso. Pará,
a los dos, ya los dejo analizar ustedes que son muy europeos. Peñarol juega nada más y nada menos que con Vélez por Sudamericana. No lo dijimos, parece como que es al pasar. Es el partido de la Copa Sudamericana.
Yo no tengo
la historia de Peñarol y Vélez también con mucha historia. Ahora dejo los detalles a vos, yo no sé ni cuándo juegan ni a qué hora.
Voy a explicar. Yo no le tomo consulta a Peñarol porque Peñarol bajó de categoría, para mí es un torneo de segunda la Copa Sudamericana, entonces...
Que no la pueden ganar.
No.
Nunca la ganó un equipo uruguayo.
No,
es tan de segunda vez que nunca llegan ni a la final.
Es un torneo de segunda, entonces yo no le doy importancia. Pero es un tema mío, personal, que no le doy importancia. Entonces, tengo que pasar...
¿A quién no le doy importancia? Perdón, que estaba pensando otra cosa.
A Peñarol Vélez por octavo de final de...
Ponga el Universal ahí.
Peñarol Vélez no le da importancia. Tengo a Mauricio Rodríguez, le mando un saludo, que nos está escuchando. ¿Por? Mauricio Rodríguez. Le digo, te llamamos, dice, no, estoy haciendo otra cosa. No sé, ¿para qué le pagamos a ese hombre? No entiendo. Un saludo grande a Mauricio.
Por Sudamericana yo no le doy importancia, pero...
¿A qué no le das importancia? ¿A Peñarol Vélez?
No, claro, a la Sudamericana.
A la Sudamericana.
A la Copa Sudamericana.
Es un torneo que a mí no me genera nada, pero hay que promocionarlo. Juega el jueves 21:30 con Vélez en Buenos Aires.
El Kiwi de mañana temprano está bravo.
Está bravo, sí, sí.
¿Por qué?
No sé qué tenían en una discusión ustedes ahí. El Gran Sevilla.
Pasa el horario de Manchester United, que hoy debuta Cavani.
13:30. Hoy juegan 13:30. Con el Chelsea.
Qué buen partido.
Sí, Cavani en el plantel.
Chelsea no le pudo ganar al Sevilla tampoco por la Champions.
Y Pelistri jugó en sub-23, Pelistri no va a estar a la orden. Sí. Pero está muy considerado por el entrenador, que justamente por Champions lo llevó para estar con el plantel, para ya que vaya... O sea, se iba a ir a jugar en juveniles, y cuando lo vio jugar dijo, este muchacho tiene cosas que acá no tenemos, vamos a tratar de formarlo rápidamente para que se quede.
Bien.
Un joven que tiene 18 años, creo.
Uh-huh. Sí, sí. Ahí, en Pelistri, ¿le voy a decir una cosa futbolística de Pelistri?
A ver, diga.
Pelistri, no, si estás escuchando, a vos Pelistri que estás escuchando, ¿vio la gente que conduce el programa que dice, a vos te estoy hablando, como suponiendo que el otro lo está escuchando? No, imagínate Moreira diciendo, a vos te digo Woody Allen,
claro.
A vos Pedro Almodóvar, que estás, a Pelistri si está escuchando a un familiar, Pelistri tiene que, una cosa que tiene que hacer es aprender a ver lo que pasa alrededor. Él corre muy bien, se escapa y desborda, y va así, él va con la pelota, él ve su pelota y va corriendo para adelante. Está buenísimo porque dice, este es encarador. Pero me parece que tiene que aprender a mirar lo que pasa alrededor.
El único gol que hizo en Peñarol fue a Cerro.
Ese detalle no tiene nada que ver.
No había oposición.
Claro, te ve que el zaguero le dijo, pasa y entra. Y
ese día te escuchó.
Y Cerro, no, pero ¿por qué el único gol que le hizo? ¿Por qué no mete goles? Fíjate. ¿Por qué el único gol que hizo en Peñarol fue a Cerro?
Porque
no mira lo que pasa alrededor. Porque encara, desborda, que es algo raro en el fútbol. Que un tipo desborde, tiene una tremenda capacidad de desborde. Está excelente, es rapidísimo el Chilín. Tiene una habilidad extraordinaria. Puede ser un jugadorazo. Pero tiene que haber un entrenador que le diga, vos, levantá la cabeza y mirá para alrededor.
No, pero creo que tiene tiempo, ¿no? Tiene 18 años.
Por eso te digo,
sí,
tiene 18 años. He conocido grandes
en
jugadores.
En el fútbol hasta los 30 sos bueno, después.
Claro.
Jugás en declive.
Joaquín arrancó el programa diciendo, juegue la 12-30.
Y lo hace a propósito eso.
Y le bajaste 10 años. Ya sí, hasta los 40.
Hasta los 30 después del declive.
Ahora,
vos tenés, te recuerdo que tenés 34 cumplidos.
Ya no puedes jugar más.
Desde que nací no juego, boludo.
Ya. Pero
vamos a recordar que Tavares dio la colosal lista pensando en el doble partido de Colombia y Brasil.
Sí, exactamente. Y bueno, vuelve a estar convocado el jugador de la semana. El jugador uruguayo de la semana es Darwin Núñez. Hizo 3 goles.
Golazo, sí.
Sí, aparte.
Ah, claro.
Y con una proyección tremenda.
Porque usted está colgado en el pase, pues esto tiene que...
No, ojalá. Ya, si me dice ahora nomás, venía a cortarme el pelo, vos salgo con bicicleta, cabrón.
Porque vamos a recordar que en el Mundial de Polonia fue el único que le dio... Para adelante a Darwin Núñez, el señor Josito Pereira. Estábamos en todos los centros de prensa y él decía, Darwin Núñez. Todos buscando datos y él decía...
La teoría de Darwin. Tenía.
Claro, no, era increíble. Era él y la madre.
Me lo pasó el pato, el dato. Bueno, si querés te digo la lista para... Ya que,
sí, señor. Si y ya con esto culminamos y dejamos a la chica que viene con las meretrices del placer.
No.
Bueno. Muñoz, Silva, campaña a los arqueros. Godín, Coates, vuelve José María Jiménez.
Ah, qué bueno.
Y vuelve a estar también Araujo, el juvenil que fue convocado y tuvo también la participación. Cáceres, Suárez, el zorro Suárez, que ya también estuvo convocado en la pasada también. Viñas, el lateral izquierdo que está jugando muy bien en
Palmeiras.
Arambarri vuelve a estar. Torreira. Bueno, Valverde, por supuesto, Bentancur, ni que hablar. Nández, De la Cruz, volvió a estar también. Brian Rodríguez. Rossi, vuelve a tener una oportunidad más. De Arrascaeta, otra oportunidad más también con la Celeste, algún día tendrá que jugar bien. El Cabecita Rodríguez, Suárez, que sigue estando, Gómez, Estuani, que vuelve a estar también convocado, que había estado lesionado en la anterior, como decíamos, Darwin Núñez, y la gran vuelta de Cavani.
¿Cómo bien. La gran vuelta?
Y por supuesto, es la noticia que vuelva Cavani. Jiménez y Cavani que vuelvan a la selección, ¿te parece que no es buena noticia?
Pero Cavani, la gran noticia.
Sí, sin duda.
Cavani no vino porque tenía que arreglar sus situaciones de futbolística.
No, porque no estaba jugando.
Pero es,
porque hacía 8 meses que no jugaba, por eso no vino.
Me está jodiendo.
¿Y es mentira?
Pero, ¿es la noticia que vuelva Cavani?
Por supuesto.
Pero
sin duda.
¿Pero por qué lo analizas así?
Y porque es buen jugador, que lo necesitamos.
Está bien, pero...
¿Por qué crees que lo analice?
Pero no me digas que es la noticia que vuelve Cavani.
Vos estás diciendo que es como obvio que vuelva, a eso te referís.
Que lo necesitamos, porque Uruguay está sexto. Y después de esto...
Está a 3 puntos. Fue 2 fechas, está a 3 puntos. No vamos a discutir lo mismo que discutimos todo el sábado pasado.
Pero les voy a decir un titular para lo que venga. ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo es el partido?
El 12 de noviembre y el 17.
Frente a esta movida de los 8, medios,
8 y 13,
¿no? Esta propuesta de cambiar a Tabárez, yo ahora, y no gusta, a mí jamás me gustó cómo jugó Tabárez, ¿eh? Siempre, lo dije siempre.
Sí, fue un defensa muy rústico, no fue gran figura, en Wander jugaba.
Desde ahí no me gustaba. Ah. Pero todo lo que vino después, a mí no me gustaba el planteo, nunca me gustó, siempre protesté, nunca me gustaron los cambios, siempre protesté, aún... Con la gente mirándome diciendo, vos, capaz que salimos campeón del mundo. Y yo decía, a mí no me gusta.
Sí, era caprichoso. Caprichoso.
Y así de nene caprichoso, yo no quiero que salgan a Tabárez. Los defiendo, aunque nos quedemos afuera del Mundial.
Bueno.
Estoy totalmente, lo aviso desde ya.
Chao.
Me opongo terminantemente a la movida esta resultadista de que si pierde con Colombia, que algo puede pasar,
chao.
La gente empieza a decir...
Gracias a todos, con el señor demagogo del cerro. No,
la próxima dos.
Demagogo, que estoy diciendo, estoy diciendo lo contrario a una demagogia.
Pará, vamos a hacer silencio porque ella justamente no está en las discusiones de fútbol. Lo que acaba de decir, me encanta que lo repita.
Que a Nico lo escucho decir esto, que no es por los resultados. A Nico no le gusta el proceso, entre comillas, Tabárez, desde que arrancó.
Desde hace 28 años.
Sí, la coherencia la mantiene durante todo el
En ese tema.
Sí.
O sea, es como yo le digo. Tabárez no había nacido y yo no le gustaba.
Yo digo, estamos en la misma. O sea, no sé para qué te va porque estaba diciendo lo que vos venís diciendo siempre. Yo, eso, pero no quiero que lo cambien.
Y porque al uruguayo le cuesta mucho el cambio, ¿no?
Si es verdad que el camino de la recompensa, capaz que ahora es un desvío del camino, pero no. Depender del resultado de Colombia para ver si se plantea el cambio o no, me parece que no está bueno.
No, es que esta doble fecha que viene ahora es ideal para los detractores de Tabárez para que sigan llenando la maquinita de picar carne y sacarlo.
¿Quién es juega
de visitante contra Colombia?
Pero vos no te pongas la defensiva porque vos no estás dentro de eso. Si vos siempre
si vos te anotás en esa lista, es problema tuyo.
Yo,
por ejemplo, que soy defensor del trabajo de Tabárez, yo levanto la mano. O sea, los detractores que levanten ellos la mano. Claro. Jugar contra Colombia de visitante se puede perder perfectamente.
Claro.
Y jugar con Brasil de local también. O sea, es ideal para los que quieren llenar la maquinita a picar carne y hacer chorizo con Tabárez.
Está bueno decirlo en la previa. Está bueno decirlo antes de que pase. Y dicho esto, nos vamos a un nuevo corte. Hacemos un corte, son 30 segundos.
Chao.
30 segundos. ¿Qué bueno, réplica si estamos
Callate,
de acuerdo?
Cornudo.
Bueno, va, corta. Vamos a un corte y enseguida volvemos.